Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 505 del Hype.
Además es Día de Muertos.
Sí, es Día de Muertos. Sí, nadie celebra así el Día de Muertos, pero hoy es Día de Muertos.
Ay, como no, la gente se pone bien peda y se ponen a tragar.
Claro. Eso fue para Halloween.
Y dicen, ¡ay, ay, ay, ay!
WhatsApp.
Todo mundo hace eso. ¿Qué?
Pues ahí que no viste Coco.
Depende del difunto, la pedrada.
Yo cuando vi Coco, la vi bien Coco. No, no es cierto.
Bien eufórico en la sala.
Estaba viendo Coco así, ¿no?
Es para niños, cabrón.
No, cálmate. No lo dudo.
Con razón me sacaron de la sala.
Cálmate.
Oigan, bueno, esto es pues nuestro más reciente episodio del Hype. Es nuestro último episodio ya de la temporada Spooky, porque a partir de mañana ya todo es Navidad. Entonces ya todo, vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de Frozen, vamos a hablar de Die Hard.
¿De qué más? No es cierto, es a partir del lunes. ¿Cuál de mañana?
Mañana. Mañana empieza la Navidad.
Es y ya.
¿Qué no vieron que descongelaron a Mariah Carey?
Desde el primero.
Después del puente de la Revolución. Antes no empieza.
Exacto,
El puente de la Revolución es nuestro Thanksgiving, ¿no?
Exactamente.
Thanksgiving. Ya quiero ver Thanksgiving.
Yo también quiero ver el viernes.
Muero. No,
sí, cuando le preguntan a Cabri, oye, ¿qué hiciste el Día de la Revolución? ¡Festeja el Día de la Revolución! ¡Y el niño!
¡Y el madre! ¡Arriba las mamás!
¡Día del feto!
El feto rockero, ¿no va?
Chingón.
A ver, ahí tenemos a Sam, que anda tosienta. Sam, ¿cómo
perdonen estás? Mis flemas, sí. Hola. Hola y buenas noches.
Has estado enfermita, Sam.
Sí, han sido días difíciles, pero me pone muy de buenas el olor. A diferencia de lo que decía Cabri, que ya no hay pumpkin spice, yo todavía lo huelo en el ambiente, entonces... Chido, sí,
hoy fui a mi cafetería local y me dijo la chica, ya no, llegué así, y me dijo, ya no hay pumpkin spice latte.
Y cerró, ¿no? ¿Cómo llegaste?
¿Llegaste con tu traje de calabaza?
Eso no. Explica muchas cosas, además de que sí siguen vendiendo Cabri, pero dijeron, por alguna razón.
Ahí viene el Cabri, ciérrenle la puerta.
Ahí viene el loquito ese, ciérrenle. Sí. Seguramente eso es lo que pasó. Bueno, pues un gusto, Sam. Esperemos que cuando termine el episodio ya estés bien de tu gripa. Porque
yo también lo espero.
El hype cura también.
Por supuesto, es terapéutico.
Y la cerveza.
Y por ahí anda Brujiau. Hola, Brujiau.
Hola, ¿cómo estás?
Estás muy rosita el día de hoy.
Sí,
hoy,
me encanta la iluminación.
Hoy ando toda rosita, cambiándole un poquito a la iluminación.
No, pues muy bien.
Oye, ¿transmites desde tu recámara?
No, mi recámara es en el cuarto de al lado. Este es el estudio, o sea, es el cuarto en el que transmito.
Ok, transmites desde Doctor Río de la Loza.
No, desde Carpio 475.
Carpio 47, exacto. Me encantaría robarme tu cartel de Ready Player One.
Esas.
Está bien cool. A ver.
Listo jugador 1.
Listo jugador 1.
Ahí está.
Bien. No, pues muy bien. Bienvenida, Yameau. ¿Tú no estás enferma?
No.
Y Pumpkin Spice Cabri, que trae una playera que dice pizza.
Dice pilla. No, no es cierto. No, se dice pizza.
Se le oculta un poquito la parte de arriba de la Z.
Es una pizza de pepperoni. Oye, quiero mandarle un saludo a mi bebé Angie Monroe, que anda por ahí en el público, que la adoro mucho.
Nada, sonó junto la Z. Oye, quiero mandarle un saludo. Y es como si hubiéramos estado escuchando el radio.
¿Sonó la Z? ¡La Z!
Como de sonidero, ¿no? Un saludo, Ludo, Ludo.
Exacto.
Ah, sí. Vamos.
Oye, te queda bien el efecto, cabrón.
Ahí. Oigan, yo soy DJ Perrito porque así me llamo en Retroish y pues ya se me quedó hasta que se acabe Retroish. Me voy a llamar DJ Perrito. No va a haber Retroish este sábado. Vamos a retomar hasta el, creo que es 11 de noviembre. Una cosa
creo que
así.
Sí, 11.
11 de noviembre, sí. Pero lo bueno es que Hemos sido bendecidos con una nueva canción de los Beatles, entonces pues nadie va a extrañar Retro.
Yo la última vez que pasó eso fue con Free as a Bird y me pareció aburridísima.
Por eso no te dan pumpkin spice latte.
¿Qué tipo de cosas?
No, cabrón, no. Ahí sí, no me los toques. Ahí sí, no me los toques porque estaban diciendo por ahí que se...
¿Cómo los voy a tocar si ya están muertos?
La alineación del 496 y mira, si sigues así, ahora sí voy a brincar, mi ciela.
Te me desaparezco, mi ciela.
Pero esta canción nueva se llama Now and Then. Fíjense que ya vi el video, porque me dijo Yameau que ya había visto el video. Y dije, ah, pues yo también lo voy a ver. Hay un... Como es como un documentalito.
Es de los de Peter Jackson, ¿no?
No, no es, este no es de Peter Jackson.
No, pero sí, Peter Jackson estuvo involucrado en la realización de la canción.
Pero el documentalito no es de él.
No es de él.
Sí. Y pues está increíble cómo lo hicieron, ¿eh? Sí, está cabrón.
Está bien cabrón. Está muy, muy chido. Si no lo han visto por ahí, creo, la cuenta del Hype estuvo publicando tanto la canción como el mini documental. Vayan a checar ahí en X.
Increíblemente yo no he escuchado la canción, pero solo vi el documentalito, pero se me hace que lloraste cuando suena la voz, cuando ya te muestran cómo limpiaron la voz de Lennon, ¿no?
Ese momento. Así de, ay, sí, bueno, y después de muchas horas de estar aquí y años después, pudimos escuchar la voz de John Lennon clarita, solita, perfecta, y te ponen el track donde solamente se escucha la canción, así...
Sí, está cabrón.
¿El documental está en dónde?
En YouTube, en la cuenta oficial de...
Está en todos lados. Estás hasta en todito.com.
Esa fue mi primera cuenta de correo.
¿Ah, sí?
Oye, y ¿cuál es tu canción favorita de los Beatles?
Mi canción favorita de los Beatles es yo creo que... Es que me gustan muchas, es muy difícil. Pero Blackbird está en mi top.
Ok.
Blackboard.
También me gusta mucho Rocky Raccoon.
Ah, o sea, tú sí eres fan, entonces.
Sí.
Ok.
No, pues, muy, muy bonito. Ya lo comentamos. Uh-huh. Y, de nuevo, miren nada más. Aquí tenemos al Invencible, que está también festejando el Día de Muertos.
Porque trae su bolsa de pan, ¿no? O sea, trae un pan de muerto en su bolsa.
Al revés. Ya se le acabó el pan de muerto y está preguntándose ¿cuándo volverá a ser julio? Que todos los retards mexicanos desde julio empiezan a vender pan de muerto.
Qué horror. Sí. Pero se ve muy whitezica en su Día de Muertos, ¿no?
Pues sí, pues es que pues, él vive en California, acuérdense.
Ah, sí, es súper bueno.
O sea, no entiendo cómo cuelgan los ojitos de las calaveras y no tienen...
No hay una unión ahí, es cierto.
No tienen rebaba.
Hay acetato que no ves.
Ándale.
Ay, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Bien resuelto.
Oigan, pues bueno, hoy vamos a platicar de Onimusha. Vamos a platicar de Confesiones, que es una nueva película mexicana.
Que no es Confusiones, o sea, no es la segunda parte de Confusión.
No, es Confusiones. También vamos a hablar de Invencible o Invincible de la temporada 2. Vamos a hablar de una nueva película de Apple TV. Vamos a hablar de Matthew Perry. Vamos a hablar de FNAF. FNAF. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya viste FNAF? FNAF. Sí, vamos a hablar de FNAF.
Si hay gente que diga FNAF, es así como FER.
Sí, por supuesto que sí hay gente que dice FNAF.
FNAF. Sí, no, traemos, miren, un episodio de
variopinto.
Rechupete, sí. Y pues, ¿qué les parece si empezamos entonces ya? Ahora sí, en
vamos,
forma,
vamos.
Con los estrenos de la semana. Ya tenemos ahí un señor muy serio en la pantalla.
Yo vi que eso estaba, o sea, bueno, está basado, es Miyamoto, ¿no? Pero dicen que estaba basado como en una especie de homenaje a Toshiro Mifune y yo no encuentro que se parezca a Toshiro Mifune para nada.
No, ahorita te lo explicamos, cabrón.
A ver.
Lo que estamos viendo es Onimusha, que es una nueva serie de Netflix anime que ya está disponible en la plataforma a partir del día de hoy. Y pues son 8 episodios, más o menos El primero y el último son episodios de 30 y tantos minutos. El resto de los episodios son de 20 y tantos minutos. O sea, es algo cortito, es algo muy, muy consumible, muy, o sea, ligero en cuanto a tiempo, ¿no? No les va a consumir estar ahí con el culo en la silla durante 7 días sin parar, ¿no?
7 días.
como con exagerado. Los asesinos de la luna.
Ajá, exacto. Ay, sí, no, así. 7 días viendo los asesinos de la luna en un sueño, ¿no? Muriendo de hambre.
En el Tíbet.
En el Tíbet, exacto, sí. Y pues, lo que sucede aquí, Cabri, es que efectivamente este es el famosísimo espadachín samurái Miyamoto Musashi, que es un güey del... O sea, es una figura histórica que vivió en el siglo XV.
¿No? Es probablemente el samurái más famoso de la historia.
Sí. Y lo que hicieron es que, bueno, Toshiro Mifune, quien era este actor de películas de Kurosawa, ¿no? O sea, muy famoso por esas películas, películas de samuráis, etcétera, etcétera. Él ya murió hace muchos años. Pero están, digamos que se dieron los derechos de su imagen, de su rostro, ajá, su cuerpo, su rostro, etcétera, para modelar al personaje con pues, a su imagen y semejanza.
Iba a decir lo mismo.
A su imagen y semejanza. Sí. Okay. Ese es como uno de los atractivos de esto, ¿no?
Bueno, y también diría que el hecho de que lo dirija Takashi Miike, pues es un atractivo, ¿no? Aunque el cuate tiene muchos altibajos, pero bueno, es un personaje muy relevante en la filmografía japonesa.
Exacto, sí. Él es el director. O sea, él no es el showrunner, como se le conoce en estas tonterías de las series, pero él es el director. Digamos que él es más como el que toma las decisiones creativas a la hora de los chingadazos, ¿no?
Ajá.
Y pues está basada, como nos pone por aquí, Alter 30. Órale, tienes nombre de videojuego, Alter 30. Dice aquí que si no era un juego, el juego de Capcom, efectivamente, es una propiedad de Capcom también. De hecho, sale el logotipo de Capcom ahí grandote, antes del de Netflix. Y pues este es un juego, no sé si ustedes lo jugaron, yo sí lo jugué.
No, yo no recuerdo haberlo jugado nunca.
Yo tampoco.
No, es un juego del 2002.
Ah, ok.
O 2001, más o menos. Una cosa así, pero fue para el PlayStation 2. Mm. Digamos que es un juego que se desarrolló como con el espíritu de Resident Evil que estaba en ese momento, ¿no? Como muy hot, ¿no? Y como que alguien dijo, ¿por qué no hacemos un Resident Evil, pero con ninjas y samuráis, ¿no? Y los ponemos así como en una fortaleza japonesa medieval y le ponemos los puzzles, ¿no? Ahí en el adentro de esta fortaleza y que en vez de zombies sean onis, que oni es la palabra japonesa para demonio, ¿no?
Ajá.
Y bueno, oni
son los que están así.
Ajá, justamente esa cara con esos cuernos.
Ajá.
Cabri sigue sin conseguir su pumpkin spice con esa cara, ¿no? Así de, no señora, así menos le vamos a dar su pumpkin
spice. No insista.
No insista, por favor, sí. Entonces, bueno, Onimusha, de hecho, quiere decir, Oni quiere decir demonio y Musha quiere decir guerrero. Es como el guerrero de los demonios, pero por suerte no le pusieron así. Nada más se llama Onimusha, sí. Y pues, miren, yo el juego sí lo... O sea, me acuerdo que me encantaba, pero nunca pude avanzar mucho por inepto. Porque la parte, o sea, me encantaba la parte como de button smashear, ¿no? Ajá. Que saliendo un chingo de güeyes, así, los ibas matando con tu espada.
O sea,
así, yo ni sabía lo que estaba haciendo, pero ya estaba haciendo combos y la chingada, ¿no? Y entonces tienes un guantelete y cada que matas a uno de estos mini demonios, se te van metiendo así como sus almitas, ¿no? En el guantelete.
O sea, es como la trampa de fantasmas de los cazafantasmas.
Uh-huh, uh-huh. Tal cual. Todo eso estaba bien padre, pero cuando llegas a la parte de los puzzles, que eran muy Resident Evil. Los menús, o sea, como que exportaron Resident Evil a Onimusha y era igualito, así. Era todo este menú así de blip, blip, clic, 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 clic.
Yo siempre que hacía eso en Resident Evil pensaba, güey, o sea, seguro los zombies se están súper acercando y yo aquí seleccionando chingaderas.
Exacto. No, una mamada. Y entonces se salían unos rodillos con unos símbolos y los tenías que ir volteando para abrir una puerta. No, ahí yo valí verga.
O sea, tú en los puzzles, no.
No, no, aventé el control, me desesperaba un chingo, así mi cerebro de chícharo, así sobrecalentado, ¿no? Así,
reventado.
Yo estaba madreándome con güeyes y de repente quieren que esté aquí 2 días.
Pensando.
No mames. Entonces eso fue muy frustrante. Y pues el personaje en ese juego se llamaba Samanosuke.
De hecho, ¿cómo?
Es que así le decían. Entonces, yo me la pasaba en esa época. Es que teníamos muchos flashbacks, pero en esa época yo me la pasaba Samanosuke.
¿Así le decían?
Es que, bueno, se llama Samanosuke o Samanosuke, no sé. O sea,
Samanosuke.
Pero yo decía Samanosuke.
Por alguna razón.
Exacto.
Sí. Entonces, pues sí, o sea, me hizo feliz parcialmente, Onimusha, hasta que ya no pude más con los puzzles. Y la serie no tiene nada que ver con el juego. Para variar, okay. Pues Netflix hace un Netflix, hace su propia historia y, como decía Cabri, contrataron a Takashi Miike para dirigir los episodios. Y pues miren, según las notas de prensa, lo realmente innovador de Onimusha es su fusión entre la animación de última generación de personajes en 3D y paisajes hermosamente dibujados a mano.
A mano.
Y sí, definitivamente tengo que decirles que se ve hermosa.
El trailer se ve cabrón.
Era, o sea, justo lo que te iba a decir del trailer. Ajá. El trailer se ve espectacular, super la animación.
Cabrón. Ajá. No mames. Bueno, hay muchos diálogos, porque sí es como una mini película de Kurosawa, que se sientan estos güeyes, estos samuráis, así en el siglo XV, y están junto a una fogata y están contando una historia, ¿no? Y están... ¿no? Y hay un gordo pelón que es el que habla...
Deben de estar flipando en Japón.
No mames, sí.
Y hay un flaco que tira las cartas, que dice...
No hay ninguna chica que diga...
Hay una niña, pero... Pero cuando están estos diálogos, por ejemplo, hay un diálogo en el primer episodio que está este güey y otro dude, están como en un arroyo. No mames, te quedas apendejado viendo el arroyo, porque es como un wallpaper 4K precioso, así que se está moviendo. Wow. ¿No? Se mueven las hojas, los árboles. No mames, sí está muy pinche hermoso, pero cabrón de hermoso, ¿no? Y eso es un gran atractivo, y pues lo otro es que las madrizas están bien chingonas. O sea, sí están como, pues, clásicas madrizas, no tan Dragon Ball, ¿no? No me la voy a mamar tampoco, porque tampoco es que los güeyes estén flotando en la estratosfera, ¿no? Dance. Ajá. Pero sí, o sea, pero sí hacen unas acrobacias que dices, órale, no mames, ¿cómo llegó a la copa del árbol este güey, ¿no?
Y mientras un güey le va a dar un madrazo, el otro cabrón tiene todo el tiempo de pensar un chingo de cosas y decirlas en sí. Voz interna, ¿no?
mientras el gordo, que está del otro lado, está... Pero está bien chingón verla, obviamente, en japonés con subtítulos.
Claro.
Hagan eso, por favor.
Sí, claro.
¿No? Y la historia está bien padre también, está súper interesante, porque sí es como esta historia de un güey que se volvió malvado, como un cacique en el Japón feudal, que se vuelve malvado, que está en una fortaleza y que contratan un ronin para que vaya y le rompa a su madre, ¿no?
O sea, qué chingón.
Realmente es eso, ¿no? Es eso. Y ya con eso, es una historia muy simple, pero no mamen, está bien chingón.
O sea, ¿y dirías que la historia está muy chingona o lo más chingón es como todo el arte y la ejecución de la animación y todo?
Yo creo que eso, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que está
el estilo.
Está muy bien redondeado todo, porque está buena la historia y se ve preciosa la pinche serie.
Ok. No,
¿cuántos pues capítulos
tengo
son?
Algo que ver, ¿eh?
Son 8 capítulos. Ah, 8 capítulos, sí.
Está... No, yo creo que en unas 3 horas te lo echas, ¿no?
Sí, yo creo que
todo.
Sí. Sin pedos, ¿eh? Sin pedos. O sea, te, uh-huh. O sea, sales antes de Flowers of the Killer Moon, ¿no?
Tus papás van a ver Flowers of the Killer Moon y tú ya terminaste de ver sí. Onimusha.
Sí, toda esa pobre gente sufriendo y tú ya acabaste, ya estás en otra cosa.
Chale.
Sufriendo.
Sí, no.
Dice Luis Gal que si Onimusha es donde salía Jean Reno, efectivamente salió en el 3, creo. Porque hay como 8 juegos, pero como que los que son canon, creo que son 3, y él sale en ese. Y pues el personaje de Samanosuke, ese güey no sale.
No sale.
Samanosuke.
Qué tontería.
Ya sé.
No, pues ahí está. Espero que hayan disfrutado mi reseña de Onimusha. Muy recomendable.
Sí, se antojó.
Sí. Oye, está violentilla, o sea, está como gore, porque el tráiler me hizo ver como que sí podría haber sangre, pero luego es engañoso.
Está muy gore.
Ok,
nice.
Sí, no, así.
Es que siendo de Takashi Miike, es a huevo gore. O sea, dudo mucho que ese güey haga algo, meta las manos en algo que no tenga como esa.
Ok.
Esa totalmente, idea. Sí. Y además, los onis son un excelente pretexto para hacer gore, porque pues, a los onis les vale verga. Esos güeyes quieren arrancarte los brazos en la primera oportunidad, ¿no? Y la serie lo aprovecha muy cabrón, eso. Sí, es así de.
Así va. Mañana una campaña de Japón.
Rodrigo,
pídanos disculpas por Oppenheimer y por el hype.
Yo pensé que alguien iba a decir sin spoilers, Ruiz, por favor.
Hubiera sido increíble.
No, pues bien padre, bien padre. Muy bien, vamos al siguiente estreno de esta semana. Este le toca a Cabri. Y es la nueva película de Carlos Carrera, que se llama Confesiones.
Confesiones.
Interesada, ¿eh?
Yo también quiero saber qué onda con esto. A ver.
Cuéntanos.
Oigan, pues sí, miren, la fui a ver hace rato. La película dura 90 y tantos minutos, poquito más. Y pues es la nueva película de Carlos Carrera, quien es muy famoso. Al principio, desde los 90, era famosísimo por un corto que hizo que se llama El Héroe, que de hecho pueden ver en YouTube. Es un corto de animación que no recuerdo si también por ahí anduvo involucrado Guillermo del Toro. De eso sí no me acuerdo muy bien. ¡Claro! Pero bueno, eso fue como su primer acercamiento, ¿no? O sea, fue con lo que todos nos acercamos a Carlos Carrera. Luego hizo, evidentemente, El Crimen del Padre Amaro. Y pues esto llega ya mucho tiempo después. Y es... yo le puse 3.5 estrellas. Creo que la película es buena. Sin embargo, después de haber visto Totem, la diferencia entre el talento o el oficio de Carlos Carrera como director y el de Lidia Avilés es así. O sea, Carlos Carrera ya se quedó en los 90. O sea, yo creo que la película podría ser mucho mejor si la dirigiera alguien más. Lo que no significa que esté mal, simplemente ya tiene ciertos vicios del cine mexicano con ínfulas independientes, que pues empiezas a reconocer mucho, ¿no? Las actuaciones son un poco acartonadas y eso que no tiene actores malos. O sea, por ejemplo, esta Claudia Ramírez lo hace muy bien. De hecho, ella y es Juan José Bernal, ¿se llama?
José Manuel Bernal,
¿no?
José Manuel Bernal.
Ajá. Ellos dos lo hacen muy bien. Sin embargo, sí existen estos límites de que yo siento que el director no les pudo sacar más, ¿no? Como al... Ajá.
Perdóname la interrupción, pero es que justamente después de ver el tráiler, por eso, o sea, creo que ya Miao y yo estamos igual, ¿no? Con base en el tráiler que dijimos, estamos interesadas, porque pues es un thriller mexicano, se ve chido. Pero yo lo primeritito que pensé, y en el tráiler lo primero que sale en realidad es una voz a través de un teléfono, y dije, vergas, está mal actuada la película por la voz en el teléfono.
Entonces, sí, tiene,
imagino que es un tema.
Tiene eso, o sea, digo, obviamente no es una basura, ¿no? O sea, no se siente como telenovela o como una película de Mis Reyes contra Godínez, no tiene ese nivel de actuación, pero...
No, porque está Regina Blandón.
Ay, a mí me encanta Regina Blandón, pero, Pero sí está este pedo de, güey, ya no estamos ahí. O sea, la verdad, ya estamos en un punto del cine mexicano que tiene mucho más experiencia y todo. Pero bueno, la película es clasificación C y está justificadísimo.
¡Ay, güey!
O sea, no está ni para ir a verla con tus papás, ni está para ir a verla en una primera cita, a menos que esa persona con la que tengas la primera cita le guste muy cabrón el cine. O sea, si es cinéfilo casual, ni de pedo. O sea, hay cosas bastante...
Órale, bastante, no esperaba escuchar esto de esa película.
Para nada, exacto.
Bastante más fuertes. Interesada. Entonces, la película es un thriller y me gustó un chingo, así como este pedo de, güey, qué bueno que sobre todo un director como Carlos Carrera puede hacer películas sin ínfulas más que ser thrillers, ¿no? Es como uno de esos episodios de algo que ocurre en una casa que puede estar suficientemente cabrón. Es un tema muy cabrón y es muy adulto. Entonces, yo cuando salí de la película estaba pensando hacerles ahí como una analogía con otra película que a mí me encanta, pero dije, no, porque si lo digo, van a saber exactamente de qué va esta. Entonces, no lo voy a mencionar.
Okay.
Pero bueno, la historia es en realidad una cosa muy simple. Esta es una familia que vive, no entendí bien por dónde, pero según yo es ahí por Lomas, porque está el segundo piso, debe ser ahí por donde...
Está filmada en Bosques de las Lomas.
Ah, pues sí, debe ser ahí, porque luego la estética de las casas, sí, y todo es esa, ¿no?
En Bosques de las Lomas, sí.
Entonces, pues es esta familia acomodada, ¿no? Que son como muy comunes, y el papá es dentista, ¿no? Es cirujano dentista, la mamá es arquitecto, y tienen dos hijos, este que vemos en la pantalla y una niña chiquita. Entonces, la película prácticamente empieza con que la niña chiquita no llega de la escuela, ¿no? Y entonces, pues, obviamente empieza todo un tema de que la secuestraron, la chingada, y llega una persona a la casa con los papás a decirles, pues, sí, yo tengo a su hija, y lo que quiero obtener de ustedes no es dinero, quiero que uno de ustedes tres oculta un secreto muy culero y hasta que no lo confiesen, pues no voy a soltar a la niña, y si nunca llegamos a la confesión, la mato, ¿no? Entonces, realmente esa es la idea, lo cual evidentemente se presta como a un conflicto de familia en la que pues cada miembro revela un secreto que es suficientemente cabrón como para que digas, ¡hijo, en serio, no mames! Pero justo esto, por ejemplo, el Salón Rojo hace rato me decía, no, pues yo la sentí mucho como, o sea, es como un ensayo de Carlos Carrera de ser Mijael Haneke, ¿no? Que es obviamente el director de Funny Games y de Caché y todas estas películas que tienen como esta particularidad de poner en situaciones bien culeras a la burguesía, ¿no? Europea. Entonces, de alguna manera, pues sí, ves esto y dices, puta, es totalmente ese tipo de cine, para allá va. Pero Carrera no es Haneke. Entonces, los momentos en los que estas tres personas confiesan sus pecados podrían ser mucho más cabrones, porque neta, o sea, sí dije, no mames, qué loco que pues llegue un extraño a obligar a cada miembro de tu familia a confesar algo que nadie, pues que todo el mundo se va a quedar como, no mames, ¿no? O sea, no sabía que
esta persona... ¿Y para qué, no? O sea,
la
otra persona, ¿para qué quiere que se confiese ese secreto?
Entonces, eso ahí es donde yo siento que le falta mucha fuerza, mucha capacidad del director para poder transmitir lo impactante de cada una de las historias, que es al final lo que quiere hacer. Pero la película yo creo que es muy disfrutable y el final en especial me pareció bastante chido. No puedo decirles que no lo adiviné, cosa que no adiviné más o menos hacia dónde iba, pero la manera en la que llega, las cosas que ocurren me parecieron chingonas. O sea, creo que aterrizó de una manera como muy, güey, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón, ¿no? Entonces sí estaba pensando... Esto en manos de alguien mucho, o sea, ya como más versado en un lenguaje cinematográfico más reciente y todo, yo creo que hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Pero no está nada mal, o sea, para nada me pareció... O sea, es de esas cosas que ves y dices, quisiera que el cine comercial fuera definitivamente más como esto, ¿no? O sea, que alguien se atreva a hacer... Ah, totalmente. O sea, que alguien se pueda atrever a hacer un thriller adulto, ¿no? Difícil, con una temática difícil... y actuado decentemente. Como les digo, el chamaquito este que está en pantalla, pues, él desgraciadamente creo que él es el peorcito. pero Claudia Ramírez y José Manuel Bernal lo hacen muy bien. Y también, ya viendo la película, siento que la publicidad está mal encaminada. Sí, yo creo que ahí debieron haber hecho algo mucho más interesante y se pudo haber prestado a eso, pero bueno, no está mal. Y otra cosa que no me gusta es que pongan a Ana Claudia Talancón, porque Ana Claudia Talancón en realidad hace un cameo.
Claro,
sí, está medio...
Está bastante estúpido. Ajá.
Sí, oye, por cierto, es Juan Manuel Bernal.
Sí, Juan Manuel Bernal. ¿Qué dije? Bernal.
José Manuel.
José Manuel. Ah.
Sí. Es que no tiene un nombre bien común. Ah. Pero no es hot.
Uy, pues, perdón.
¿Quién le manda a llamarse? Ah, pero es hot el José Manuel Bernal. Y pues sí la recomiendo. O sea, yo la disfruté. Como les digo, me pareció chingón que tuviéramos una propuesta de thriller con estas características, que es una cosa que el cine mexicano no hace generalmente, sobre todo el comercial. Entonces yo creo que sí está chingón que la vayan a ver, porque pues debería existir más cosas como esta, ¿no? O sea, ya basta de comedias pedorras.
Ay, sí. Bueno, aunque la de los 15 años estuvo buena, ¿eh?
Ay, no la he visto, güey, no mames.
Vela, sí está buena.
Sí,
está
la
buena.
quiero ver. Sí, entonces, bueno, pues si pueden y les llama la atención, la verdad es que sí está como para ir a verla, pero no con la mamá. Ok. cero.
Alejes. Mejor vean Onimusha.
Sí, a huevo.
Imagínate.
Sí. Mamá, tengo un paquete doble para ti. Vamos a ver Onimusha y luego vamos a hacer confesiones.
Y luego vamos a hacer trámites al SAT.
Sí, o sea, va a ser como cuando yo ya, como cuando yo llegué a ver a mi mamá Wayne's World, que estaba así. ¿A qué vergas me trajo mi hijo?
Qué valiente.
Miren, muy bien. Rapidísimo, pero uh-huh. Ayer fue la cena familiar como de Día de Muertos y mi prima y yo decidimos poner Scary Movie para toda la familia.
¿Qué onda? ¿La primera? ¿Por qué todos decidimos ver Scary Movie en estos días?
Está cagada, ¿no?
Está muy cagada, ¿no? Es el momento en que tuve que expresar, ok, sí, ya sé, esto no es para verlo con tus papás.
Sí, sí, claro.
¿Estaban bebiendo alcohol?
Sí, y armando rompecabezas.
Ah, bueno.
Tal vez no era la mejor opción.
Por lo menos.
Estuvo cagado, estuvo cagado.
Tiene muchos chistes sexuales, ¿no?
Demasiado.
No, manches, es una cosa súper 2000era, corrientísima, naquérrima. O sea, el chiste principal es la homosexualidad.
La marihuana.
La verdad es que funciona muy bien como parodia. O sea, sigue, la primera sigue siendo una cosa muy cagada de ver.
Y Anna Faris es gloriosa en
esas películas. Es que tiene Anna Faris.
Sí, ella es gloriosa en esas películas.
No, pues excelentes recomendaciones. Y pues muchas gracias, Cabri, por contarnos de Confesiones. Que ya está en cines, por si le quieren echar el ojo. Y vamos a pasar unos superchats. Rubicel dice, hola, podrían mandar un fantisaludo a Pachuca. ¿Cómo es un fantisaludo?
Con fanta, pues, ¿no?
Con fantasma, ¿no?
Ah.
Yo también pensé en fanta, ya mío.
A mí no me gusta la fanta.
A nadie le gusta la fanta.
No, yo digo que no.
Cuando cumples 16 años te deja de gustar. Antes sí.
Bueno, hay
yo creo que antes, ¿eh?
Cuando cumples 15 y medio. No, hay unas de colores que son medio chidas, pero la de naranja.
¡Guácala! No te gusta la natural, pero la
fanta. La de pura azul.
No mames.
Lulú de uva. Gracias. Bueno, tenemos otro superchat de Luis Gal, quien dice: buenas, buenas. Por fin los alcanzo en vivo, aunque es porque perdí mi vuelo a CDMX. Recomienden lugares para comer. Saludos.
Oye, Luis Gal, ¿pero lo para que comer no entiendo, dónde? Exacto, no entiendo, ¿para comer en CDMX o dónde?
Pues puedes comer en tu casa, si quieres que te recomendemos un lugar para comer en tu casa, pues come en la cama.
Ah, no, yo recomiendo comer en la cama viendo la tele, soy fan.
Sí, está padre.
Bueno, pero luego se te caen las cosas. Bueno, yo porque soy bien estúpida y siempre estoy...
Es que tienes que tener la mantita de comer en la cama, mi cabrón.
O una mesita para la cama.
O la masita. La masita, ¿eh?
La masita de...
Para mira, pues, si lo que quieres es una recomendación para comer aquí en CDMX, yo no sé en qué zona vas a estar, pero si te puedes lanzar a la Colonia Guerrero, hay un lugar que se llama Oaxaquita, que está muy, muy brutal. O sea, la verdad es que sí es así. Comida oaxaqueña como debe ser. ¡Órale! Recomiendo especialmente que pidas un tejate, porque es súper refrescante y súper delicioso.
O puedes ir a Oaxaca a comer comida oaxaqueña.
Pero no va a ir a Oaxaca.
A lo mejor está ahí.
Pero pues mejor recomiéndale unos tacos. Pues, ¿para qué va a venir a comer comida oaxaqueña a la Ciudad de México?
Ah, pues... ¿Sabes qué tacos están chidos? Ahorita acaban de abrir unos aquí por la zona rosa que se llaman La Chula. Están buenos. O sea, es como ese pedo de un poco como Orinoco, pero con, pero creo que los tacos están mucho mejor. La tortilla está muy buena y todo. Y también hay unos en la colonia Guerrero, en un mercadito que está ahí cerca del Chopo. Mejor no te digo porque te voy a acabar perdiendo. Vea eso. Ay, que no. Mejor vea eso que te dije.
Sí. Okay. Pero además, esperen, perdió su vuelo aparentemente a Ciudad de México. O sea, le están recomendando, ajá, lugares a donde no llegó.
Pero yo me imagino que va a venir, ¿no? De
todos eventualmente modos. Llegará.
Sí, exacto.
Sí, sí, sí. Esperemos, bueno, que llegues en algún momento. Gracias, muchas gracias, Luis. Gracias. Bernardo Rivas dice, saludos amigos, espero que este Halloween hayan podido ser aliades de sus demonios internos. Tengan un excelente noviembre y por favor, un horóscopo de Capricornio por el hombre Granada. Ay, cabrón.
No mames.
Qué raro.
Ok, a ver, voy a intentarlo.
Los astros me hablan de lo lejos. A lo cerca. Bernardo Rivas, tu horóscopo de Capricornio a continuación.
Ah, ese es mi mejor hombre Granada.
Está bien, está bien. Tú hazlo.
Dice tu mamá que te la pasas quitándole las pasas a la granola. Te pasas, paisa. Me cuentan que te dicen el Trent Reznor porque One Inch Nail. Pero no te preocupes, que las morras se enamoran de tu personalidad. He leído la mancha de canela en tus calzones y tu futuro se ve que será una popó. Tu partido político de la suerte es el Movimiento de Degeneración Nacional. Que Cthulhu me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y recibe de mí muchas papas, pero sobre todo mucho, 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 amar.
Me encanta que ahora envíe papas.
Sí, ¿no? ¿En qué momento
cuál
pasó?
¿Cuál es el
eso?
Coso de la suerte.
Era ese, era tu partido político de la suerte, es el Movimiento de Degeneración Nacional.
Ese es el coso de la
el coso, okay, de la suerte.
El coso de la suerte, muy bien. Vamos a pasar al siguiente estreno de la semana. Este me tiene muy prendido.
Uf.
Invencible temporada 2 en Amazon Prime Video. A ver,
miren, pensé, que era, pensé que era
el señor Grillo temporada 2. No.
Hombre Chapulín.
Hombre Chapulín temporada 2.
Qué chingón. A ver, Sam, ¿por qué no empiezas tú? ¿Por qué te gusta Invencible?
Pues es una serie que creo que ya habíamos platicado, que me parece que de entrada utiliza súper bien sus recursos. Es algo muy cagado que decidieron irse por la cuestión de historia, o sea, a nivel producción me parece bien cagada la decisión que tomaron, que es, no sé cuánto varo les haya dado Amazon, pero pues después del éxito de The Boys, porque esta también es una producción donde está involucrado como el mismo equipo, Seth Rogen, etcétera, está basada en una, en un cómic o novela, un cómic, ¿no? Porque creo que está todavía corriendo incluso. Pero bueno.
No, ya acabó el cómic.
Ok. Y lo que me pareció muy cagado de entrada es la forma en la que está hecha, me parece bien interesante porque creo que lo platicamos en su momento en el hype, incluso con el frame que vemos ahorita en pantalla, podrías pensar que es una serie barata. O sea, la animación en realidad no es algo chingón, a diferencia de lo que acaba de reseñar Ruiz, que se ve increíble esta cosa de Netflix.
Como que no es el punto, ¿no? Que la
animación. Para nada. Está... E incluso puede verse, te digo, chafa. Sin embargo, yo recuerdo que independientemente del tema, veníamos de The Boys cuando se estrenó esto, entonces por supuesto que llegó a llenar un vacío así perfectamente del mismo tamaño, porque es una cosa muy violenta, superhéroes también, una visión un poquito más cagado, ¿no? Pero más humana de cómo se comportarían los superhéroes en realidad si fueran tan poderosos, lo peligroso que son, etcétera. Y recuerdo que yo con ver el primer episodio me quedé maravillada de entrada con el trabajo de actuación de voz. Es una cosa muy cabrona que ves a los cartoncitos moviéndose porque la animación, repito, no es la mejor. Y está tan cabrona la actuación de voz que en verdad es una cosa que pasa a segundo plano completamente lo que estás viendo.
¿Quiénes son?
Para que se ubiquen con las voces, Steven Yeun es Invincible, J.K. Simmons es Omni-Man, Mark Hamill es Art Rosebaum, que es el robot. Seth Rogen es el alien. También está Zachary Quinto. Está Gillian Jacobs, que es... ¿cómo se llama? Mi novia Atomic Eve. ¿Sí?
Sí.
Bueno, Gillian Jacobs también es mi novia. O sea, son dos novias, una animada y la otra haciendo la voz.
Sandra Oh también andaba por ahí.
Sandra Oh es la esposa de Omni-Man.
Actrizota Sandra Oh.
Exacto, actrizototota. Entonces, de entrada, creo que eso le da muchísimo valor porque se enfocan pues, en lo importante de la serie, que es la historia y cómo te cuentan la historia. Además de, no mamen, es un festín de sangre, gore y de complejos de padres, hijos y relaciones maravilloso. Contado de una forma, dentro de todo, original. O sea, aunque es un tema que está revolcadísimo, incluso con el mismo equipo contándote historias como de The Boys. Acá la verdad es que el hecho de que haya un material fuente como el que existe.
Ayuda, cabrón.
Está muy cabrón porque está, o sea, la historia ya está. Y respetan un chingo eso, o sea, es el
sobre todo que la respeten, ¿no?
Exacto, luego, desarrollan el desarrollo de personajes y como que lo que está sucediendo contra cómo te puede afectar a ti como espectadora lo que está sucediendo es maravilloso, o sea, la empatía que llegas a sentir o este switcheo de puntos de vista, o sea, recuerdo esta escena muy cabrona del metro en la primera temporada, ¿no? Donde se desmadra absolutamente todo.
Es increíble eso.
Y que piensas, güey, creo que jamás había visto una madre así. No. Y te hace ponerte en una perspectiva en la que qué cagado que sea una animación la que lo hace. Y justo, los recursos me parece que están muy bien acomodados. Y a pesar de ser un tema retocadísimo, es una propuesta fresca.
¿Y tú, Yameau?
Ay, Susan, lo resumió, pero perfecto. A mí, de hecho, esta serie no se me había antojado, pero para nada. Precisamente por el tema como visual, como que se veía muy sencilla. Se veía. A mí me recordó un poco como a los X-Men de los 90.
¿Los 90?
O sea, como ese tipo de animación como muy sosa. Y de hecho, o sea, tú ves a los superhéroes y parecen como muy sosos. O sea, si tú no te pones a ver qué pedo con ellos, dices, güey, este está de hueva. Pero no mames la sorpresa que te llevas cuando ves a estos güeyes ya interactuar, cómo pelean entre ellos, cómo pelean contra los malos. O sea, todas las artimañas de las que se valen es impresionantemente violento, impresionantemente gore. O sea, como que tocan temas que mucha gente no se atreve a tocar. Como que tal vez por el hecho de ser como animado, es más fácil que puedan tocar ese tipo de temas. Totalmente. Pero una cosa que como que me da... Bueno, que no debería, pero siento que por el hecho de ser animado, mucha gente piensa que es para niños. Y que puede ser que muchos niños ya se hayan acercado a esta serie por el hecho de ser... ¡Ajá!
¡Es la caricatura de los superhéroes!
¡Ajá, exacto! Por el tema de que, uno, superhéroes, ¿no? Y ya por eso es así de, sí, niños, sí, superhéroes. Y luego ves la animación y dices, ¡ay, pues se ven bien cute, ¿no? No tienen ni la menor idea de lo que se van a meter, entonces ojalá
sin,
no haya...
Sin dormir, ¿no? Cuatro
no, niños. ¡No, es que está muy violento! Sin dormir por las pláticas que van a tener que tener...
Cuando llegue con su mamá, ¿no?
Mamá, ¿qué son los ovarios aplastados?
¿Por qué su papá le reventó la cara?
Miren, yo lo que podría decir de Invencible es que los niños ya se divirtieron con The Boys y ahora le toca a los mayores. Con o sea, yo creo que esta, o sea, yo amo The Boys, pero yo creo que Invencible toca unas fibras que The Boys no llega ahí, ¿eh? No llega The Boys. De plano.
No, o porque sea. Además el tema con The Boys es que creo que Yameau tocó como un punto bien clave. The Boys es una cosa que tiene que jugar muy cabrón con la sátira por lo real que se ve todo. Y en este caso, por lo artificial que se ve todo, justamente los temas son mucho más crudos y reales. O sea, hablaba de la escena del metro, pero esta otra donde nada más están teniendo una conversación después del desmadre Omni-Man y ese güey como padre e hijo, sí. También es desgarrador. Entonces, ya, perdón, Rui, pero me parece.
Sí, no, sí. Y creo que lo más cabrón del drama es cómo le da vueltas, también un poco como The Boys, pero le da vueltas al tema de Superman, ¿no? Porque ya sabemos que con The Boys tenemos a Homelander, que es como este güey que es como un Superman creado, ¿no? O sea...
Sí, como un Superman de diseño, de diseñador.
Diseñado.
Exacto, sí. Exacto, ¿no? Y eso es parte de la historia de The Boys. Y en Invincible, Omni-Man es un güey, es un... ¿Cómo se llaman? Virtrulitas o...
No me acuerdo
de su especie.
Que son como los kryptonianos, pero es esta especie de supermanes, pero son unos hijos de puta.
Son como una supremacía blanca.
Son sí, como una totalmente. Supremacía blanca. Es muy creepy, es muy ojete, porque son unos güeyes que básicamente se dedican a hacer genocidio a lo largo y ancho del universo.
Del universo, exacto.
No mames. Entonces, es muy cabrón. Esa parte, la revelación de Omni-Man como es el güey, su verdadera naturaleza, ¿no? Y cuando le pone una putiza a su hijo, a su propio hijo, es cuando dices, no mames, qué pedo con estos güeyes.
Yo no me sentiría muy chingón si me llamara Omni-Man, la verdad. Pinche nombre.
La contestación que, de...
Pues qué chafa nombre.
Es que ese es el chiste. Todo esto está como fundado en clichés de superhéroes, uh-huh. ¿no? O sea, los nombres, Atomib, Invincible, todos los nombres los tengo aquí, pero son sosos, exacto.
Mucho,
¿no?
Exacto.
O sea, ese es como parte del
lore.
O sea, ves extraterrestre, se ve súper X, súper meco.
Como que lo podrías ver en Disney Plus.
Sin pedos. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es la magia de esta madre, sí. Es que no se esfuerza por verse como algo sofisticado, pero cuando lo ves, sí, tiene unos temas bien cabrones de fondo. Y hay episodios que sí te dejan así de, güey, ¿qué chingados acabo de ver?
Puta, ¿no? Sí, cabrón, que te dejan el corazón o súper acongojado o te dejan enojadísima. Sí, está cabrón cómo te puede mover la
¿Cuánto,
serie.
¿Cómo cuánto duran los episodios?
Son de media
cortos.
Hora,
¿no?
25... 40 minutos, uno que
y la
otro.
Temporada...
Pero sí se van así.
La temporada debe ser de 8 o 10 episodios.
Ok.
Pero igual. Hay otra temporada en medio, que es la historia de Atom Eve. Uh-huh.
Sí. Es como no es una temporada, es un episodio especial.
Ah, sí, es un episodio.
Nada más es un episodio, está muy chingón. De hecho, lo comentamos por aquí sí. Hace unas semanas. ¿No? Y aquí, pues, es más como Mark Grayson, quien es Invincible, que ya cumplió 18 años, ya puede votar, ya le van a dar su INE.
en California.
Y como que el güey, como que la temporada se trata de entre que llega este güey, el alien, que es Seth Rogen, es el alien cíclope, y como que se trata de eso y también del dilema de que todos los hijos nos parecemos a nuestros papás.
Eso y el miedo como... de llegar terror, a convertirte ¿no? en tu papá.
Por supuesto.
O tu mamá.
Es un tema así, pero...
Por eso yo no tengo hijos.
Pero eres hijo de alguien, cabrón. Entonces, no, claro. por eso, es un tema de como de diván, ¿no? Así como de
psicólogo.
Güey, soy igual que mi papá, güey. Estoy haciendo las mismas mamadas. Me paro igual, hablo igual, hago las mismas chingaderas. Sí, está cabrón.
Me rasco los huevos igual.
Pero tu papá es un Superman genocida, ¿no?
No le digas así, güey. Mi papá es buena onda.
Mi papá wey. Superman genocida le gana al tuyo.
Orina más lejos.
No mames, güey. Si tu papá fuera un Superman genocida, me cambio de nombre y me mudo a Tejupilco para que no me encuentre.
Tejupilco.
No. Qué ligereza la utilización del término genocida.
Sí,
sí, ¿no?
Bueno, pero es que eso sucede en la serie.
Y... justo por ahí ponían que es muy cagado, que sí es cierto. A mí también me pareció que si ves Dragon Ball, tiene mucho que ver con esta como cosa cultural de los Saiyajin. Y es esta... que también cuando vemos algo como Dragon Ball, algo que ya más grande entendemos y es hasta meme, es... toca, obviamente no con la misma profundidad, pero lo complejo que son las relaciones también padre-hijo, ¿no? O llenar los zapatos de tal fulano, o cuál es tu rol como hombre en la sociedad, o tienes que ser el más fuerte y de eso se trata todo. Es muy cagado porque sí se siente como una historia universal, porque también la puedes comparar, o sea, perfectamente puedes compararlo con cosas como de DC y Marvel, por supuesto, pero ahorita que tocaban con el tema de los Saiyajin, creo que está más cagada que se acerca como a ese tipo de cultura y cómo ven ellos esta cosa de, pues, el poder de una forma menos occidental.
Hay una cosa ahorita que comentas eso del universo de Dragon Ball, que yo siento que esos güeyes viven como en una burbuja, ¿no? O sea, se están rompiendo la madre a un nivel cósmico. Claro. Pero como que no hay consecuencias para la gente normal.
Pero nadie se entera en la Guerrero.
No. No, bueno, solamente en su burbuja.
En Tejupilco, Nadie sabe se entera que Goku se está madreando.
Yo no creo que los de Namekusei estén de acuerdo con lo que están diciendo ustedes.
Ok. Pero hay una cosa que hace increíble esta serie es que los madrazos, y volvemos a la escena del metro, que es muy impresionante.
Claro, las repercusiones.
Tiene unos efectos en la gente normal que dices, vete a la verga, ¿no? O sea, si llega un Superman genocida a la Tierra, pues güey, ¿qué puedes
nada,
hacer?
¿No? Nada, o sea, eres lo más insignificante. Sí, es un pedazo de piedra ahí.
Sí, sí, sí. No, pues pues estoy muy prendido. Van a ser ya, hay un hashtag en X antes Twitter, que es Invincible Fridays, y ahí hay mucho contenido, ¿eh?
¿Se estrena los viernes?
Sale los viernes, hay mucho contenido, es de lo poquito bueno que ustedes pueden ver de calidad en X, entonces se lo recomiendo mucho que lo sigan por ahí, y pues sí, mañana empieza la temporada 2.
¡Qué emoción!
El hashtag es Invincible Fridays o Invencible Fridays.
Es Invincible Fridays. Invincible Fridays. Uh-huh. Okay. Invincible Fridays, sí. Ahí búsquenlo ustedes con sus manitas.
Con sus manitas y sus ojitos.
Con sus manitas y sus ojitos. Y pues bueno, esa fue la recomendación de la semana, definitivamente. Y ahora vámonos al último estreno, que también traemos reseña. Esta es una película de Apple TV, que se llama Ámame hasta con los dientes, aunque en inglés se llama
Fingernails. ¿No? Ahí estoy segura de que la becaria hizo algo, porque es Ámame hasta con las uñas.
Sí, tiene más sentido que Ámame hasta con los dientes.
Le traicionó por ahí
el fanatismo por Timbiriche.
No mames, es cierto, está mal el título. Pinche becaria, güey, es Ámame hasta con las uñas. Olvídenlo, es Ámame hasta con las uñas. Sí.
Ah, ok. Oye, la morra es la que salió en esta de Charlie Kaufman que salió en Netflix.
¿Cómo? Es que justo estaba buscándola y la verdad es que la ubico y
yo también.
Salió en la de, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué es esta película súper larga donde va ella con su novio en un carro y es una
película eterna? Ah, es la de Charlie Kaufman. Ajá.
Es esa, y también sale en la de la hija perdida, no.
Con Olivia
Colman. Uy, cómo me gustó esa película.
Sale también ella, o sea, es la misma.
Sí, okay, y yo no he visto esas películas justamente, pero la ubico muy bien. Y bueno, detrás de No Mames, lo hace muy bien, ¿no? O sea, esa morra en realidad es justo como la protagonista. Y bueno, esta película que se llama, en español es Ámame hasta con las uñas, que me parece un título terrible para vender la película.
Horrible. O
sea, porque eso junto con el póster, al menos como la imagen oficial de la serie, siento que te da a entender como algo un poco más sexual quizá de lo que en realidad va esta película, porque le entré completamente sin haber visto tráiler, sin saber absolutamente nada, ¿no? Lo cual me parece que está bien cagado, o sea, recomendado. Para mí siempre recomendado eso, ¿no?
Pero ya van a ver tu reseña, entonces ya van a saber.
Exacto, pero trataré de no decirles muchas cosas. O sea, tal cual, esta es una película de Apple TV que se estrena mañana, me parece. Mañana. Exacto. Es una peliculita que sí dura sus 2 horas, 2 horas, 4 minutitos y se echan todos los créditos. Entonces, sí necesitan dedicarle su tiempo porque es peliculita de sentarte a verla con calma, muchos diálogos, está larguilla, sin embargo, olvídense del tiempo, la verdad es que es una cosa que aprovecha perfectamente cada segundo y minutito que está utilizando en pantalla. ¿Tú la viste también por ahí, ¿verdad, Yamiau?
Así es.
Les contaré mis cosas y ahorita tú me dices cómo, sí, qué opinas, porque me pareció que de entrada la sinopsis general es este mundo en el que pues en realidad no ves, me encanta esto que hace mucho Apple TV, que hasta parece que se prestaron como todo el equipo de Severance, porque toda esta estética.
Parece,
como,
¿no? Del mismo universo.
Sí, que la hacen atemporal al jugar con un chingo de estilos, de, ¿sí? ¿Sabes? Entonces puede ser retro, puede ser modernista, de repente ves, sí, uno que otro celular, pero cuidan mucho esto como para que jamás pienses en qué momento del tiempo está la película, y eso está cagado, que tiene esta estética también que contrasta con un mundo en donde hay una super tecnología que asumimos que es más adelante del que, en el que vivimos, porque hay tecnología con la que no contamos, pero al mismo tiempo ves que las máquinas, por ejemplo, pues lucen como si fueran las supercomputadoras de los 70, ¿no? Entonces, a nivel estético, eso me parece bien cagado de Apple. Y bueno, es película. Yo le entré primero pensando que era una serie y cuando vi que era una película me puso muy feliz. Dije, ok, esto está muy interesante. Y además de esta mujer, por ejemplo, sale Riz Ahmed, que a mí me parece que el güey también, cada que decide hacer un tema, o sea, una película como pequeñita, drama, etcétera, el güey lo hace chido, ¿no? Increíble.
Ese güey es increíble.
Sí, no hay forma en que no, independientemente de sus personajes, y cómo es esta cosa como hipnótica de estarlos viendo en pantalla y decir, no mames, qué bien están haciendo algo, puta, tan sencillo como que el güey está en alguna escena bailando solo y puedes sentir cómo se está sintiendo el güey, ¿no? O sea, entonces, a nivel actuaciones, es una cosa maravillosa, muy disfrutable. El cast está muy chingón. Sale, está cagado que van a ver como nombres reconocidos con participaciones de 15 segundos, quizá.
Sí.
Pero otra vez regreso al punto de muy bien aprovechado todo el tiempo. Y bueno, la sinopsis general es este mundo en el que viven, que te digo, visualmente, pues no te preocupes en de qué va, dónde están, en qué época, etcétera. Y hay una tecnología que es como si fuera perfectamente, no perfectamente aceptada, pero lo suficientemente ya popular y medio accesible como para que sea un tema que todo el mundo habla, que es la famosa prueba de test. Entonces las parejas se someten a esta prueba, que les decía, aquí lo interesante de entrarle, pienso yo, recomendación, sin ver tráiler y sin ver nada, ¿no? Porque la película es muy cuidadosa, desconozco cómo te lo vende el tráiler porque no lo vi. Entonces,
yo sí lo vi después.
Ah, bueno, ahorita nos cuentas qué tal, porque está muy cagado el ir descubriendo poquito a poquito cómo la película decide contarte de qué va esta prueba, este test y lo que significa para la gente. Al final el test es esta cosa de decir, tú ya tienes una pareja, se van a someter a unas pruebas y luego por medio de, no nada más eso, sino tecnología. Ya saben, y cosa de ese, tecnología cual no importa, porque de eso no va la película. Hay una tecnología chingona que ya lo puede hacer.
O sea, en ese aspecto es como, ¿no? Como la de Michelle
Gondry.
Eterno
resplandor.
Ah, exactamente.
En eso estaba pensando, justamente.
A mí me recuerda muchísimo más a The Lobster, pero con una perspectiva distinta.
Ok, ok.
O sea, ahorita que pensar en esa, ok, sí lo puedo entender, pero yo, mira, qué cagado. Es que he aquí mi punto. Siento que es una película a la que le podría decir que es como el anillo del humor, ya sabes, que cambia de colorcito, porque es una película que creo que te va a hablar distintas cosas, depende de cómo te sientas. Y por eso me interesa conocer el comentario de Yamiau. Porque bueno, terminando la sinopsis, es este mundo en el que es una tecnología, pues siento que podríamos compararlo, Yamiau, como ves, como con esta moda que se puso, que es accesible, a lo mejor no necesariamente para todo mundo, pero esta cosa genética de descubrir tus ancestros, ¿sabes? Que pagas y mandas una prueba y entonces...
El family tree, ¿no?
Sí, no, tiene otro nombre, ¿sabes? No me acuerdo cómo se está...
¿Pero qué es lo que descubres con la prueba?
En la prueba, o sea, en la película lo que descubres es, te sometes con tu pareja actual... Y vas a ver qué tan compatible eres. Si eres compatible o no eres compatible, pero no a un punto de love machine, ¿no? La supercomputadora que te dice con quién deberías de acabar, sino lo manejan en el universo de la película como una cosa determinante. O sea, que es el, si sale negativo tu prueba...
Mejor sepárense.
No mejor es... te tienes que separar, ¿no? O sea, como que sería muy raro, o sea, te lo pintan, jamás se entran demasiado en eso, pero te lo pintan como que así funciona, el mundo funciona como de, ¿ya tomaron la prueba ustedes? Sí, y, no, pues, ay, perfecto, y hay otras veces, o sea, te pasan pedacitos en los que hay gente a la que se le jode la vida, ¿no? Porque deciden ir a tomar la prueba y dices, ok, no, pero en realidad lo que me parece precioso de la película es que dentro de todo este universo, jamás se detiene realmente otra vez, ni explicarte la tecnología, ni mucho menos, porque es nada más como si te contara un frame, un episodio de las vidas de dos personas que coinciden dentro de este mundo en donde existe esto, y cómo esa tecnología pudiera funcionar, ¿no? Entonces, podría ser un episodio de Black Mirror mediocre, y la verdad es que termina siendo una película de 2 horas puta, me voy a atrever a decir esto, y quizás por mi anillo del humor que traigo, pero perfecta en el sentido de cómo abarca relaciones afectivas completamente, pero de una forma honestísima, así abierta, como cuando llegas a casa de alguien sin avisar y ya le suficiente confianza para que te abren calzones y te diga, sorry, pásate, pero que no te sientas ofendida. Es una cosa que te muestra cosas completamente reales en cuanto a dinámicas de pareja, pero ensalzadito, o sea, con esta cosa que es un tema central, porque la protagonista, o sea, la historia va de que esta mujer que es realmente la protagonista, del lado de Riz Ahmed y
recuerdo el nombre
del actor de The Bear, por favor,
llámame. Jeremy Allen White, mi novio.
Ya sé, porque estás enamoradísima.
Ya es novio de Rosalía.
No, es mío.
Es mío.
X.
Entonces, la sinopsis va de ello. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla es, esta mujer es novia de The Bear. Y tienen ya su test, está ok, son una pareja, llevan varios años juntos, hay una rutina, hay estabilidad, ¿no? Porque además, a mí me pareció algo cagado que durante la película puedes quizás sustituir la palabra de test, cuando ellos dicen la prueba, por matrimonio, porque se siente un poco esto, como el de, ¿cuál es la finalidad de una relación, no? ¿Para qué la gente empieza una relación o sale con alguien? Y me parece que ahí es donde empieza lo que está muy cagado de la película, que creo que es como que te vas a sentir como en el meme de DiCaprio todo el tiempo, y no porque la película abarque un chingo de temas y te hable específicamente a ti, sino porque es tan honesta con cómo son las relaciones interpersonales que a huevo va a haber una situación que tú veas en los personajes que están aquí, que aunque aparezcan 10, 15, 2 horas de la película, te puedes identificar con algo así. Y entonces les decía, comparaba un poco con Black Mirror, porque podría ser esto como, ¿cómo afecta la tecnología al mundo real, no? O sea, ¿cómo sería si de verdad existiera esta tecnología? ¿Cómo se comporta la gente? Pero en realidad la película, lo que me encantó es, solo toma este pedacito de las vidas de dos personas que se encuentran en el trabajo, que es el Instituto del Amor, no sé qué cosa, que se dedica a esto, a hacer estas pruebas y que tiene muchísimo peso y credibilidad aparentemente en el mundo en que se desarrolla, que es casi, casi como, si tú con tu pareja tienes el certificado de que son compatibles, pues ya le hiciste en la vida, ¿no? Es así como la familia tradicionalista panista es el, ¿para qué?
Lo pones en el refri.
Exactamente, ¿para qué
nace? No, pues suena a que hasta te pueden dar un descuento en tu seguro o te dan más fácil una hipoteca, o sea
jamás, sí suena... eso es lo que está muy cagado, pero... que jamás toquen eso, y la película es un retrato nada más de uh-huh. un episodio fugaz entre estos dos güeyes, y a mí sí, me claro. pareció un resumen de lo... como esta tendencia humana constante de controlar las cosas. O sea, puedes pensar en avances genéticos también, el decir, vamos a desaparecer las enfermedades para el 2075 y entonces tú vas a diseñar genéticamente a tu bebé porque pues hay que quitarle las incomodidades a la vida, ¿no? Tenemos el suficiente poder para hacer esto. Y entonces acá te lo pintan como, tenemos la suficiente tecnología para... hay
las relaciones sean perfectas.
Sí, ligeramente de propaganda, pero como mucho se desarrolla dentro del Instituto del Amor, donde ella entra a trabajar, son pósters, que es pues, el lema de la empresa, y es como de menos divorcios, menos miedo, menos inseguridad, más estabilidad, que es lo que venden. Y al final a mí me pareció que es un ejercicio muy cagado de como la tendencia humana muy cabrona y antinatural de no lidiar con el duelo, de huirle a las cosas que le duele, que duelen, ¿no? Como terminar una relación, como el saber que a lo mejor no eres perfectamente compatible con tu pareja, aunque eso no tendría que significar que se separaran, pero en este universo funciona. Y al final me parece que lo que va haciendo la película es que dentro de todos los personajes que ves, que te digo, pueden salir 10, 15 o 125 minutos, en todos vas viendo que van preguntándose y algunos logran responderse qué es el amor para ellos. Y entonces, como espectadora, dices, puta, está bien idiota el querer controlar esta cosa, ¿no? O sea, el decir, hay una tecnología que nos ayuda a evitar que la gente sufra. Y al mismo tiempo, el método que tienen que utilizar para llegar a una relación en la que se les asegura básicamente que no van a sufrir, ¿no? Porque es perfecta, es bien pinche doloroso el trayecto. Entonces, me parece que es más bien un ejercicio muy increíble de el duelo, la tendencia de la gente a evitar el duelo, el miedo al compromiso, por supuesto, y al final esta cosa de ¿por qué podríamos definir el amor como algo, en este caso una máquina, cuando ves varios personajes y en algunos es bien válido que digan el amor es la rutina, ya que llegamos a la rutina y hay estabilidad y no hay nada que pensar, puta, yo estoy feliz.
Ese ya es el amor.
Eso es el amor. ¿No? Y entonces viene esta persona en la que dice, güey, quiero dibujarte. Oye, y después me dibujas y el güey le pregunta como ¿pa' qué o qué? Y entonces para ella el amor es otra cosa. Vaya, te vas dando cuenta de estas cosillas y la película jamás se detiene en eso. Eso es lo que me parece maravilloso. Solo es como si estuvieras asomándote una ventanita de este mundo y ver el personas que pueden o no pueden estar juntas por probablemente factores que ni siquiera eligen, ¿no? Pero se dictan en la sociedad, se dictan con esta cosa y el... A mí, yo me quedé completamente con eso. Se resume como en una naturaleza humana de huirle al duelo y sufrirle mucho más por tantas vueltas que le das a todo esto, ¿no? Porque el chiste es, no quisiera tener un bebé que salga enfermo, entonces vamos a arreglar la genética. No quiero entrar a una relación que se va a acabar. Entonces, te planteo un poco la película sin quedarse ahí en decir, entonces, ¿pa' qué vergas vives, no? O sea, te metes en una relación... Porque
la vida es riesgo, como diría Vázquez, el riesgo siempre vive.
Te metes en una relación completamente porque tiene que ser 100% exitosa, ¿no? Entonces, creo que se enfoca mucho más en eso la película que justamente en la tecnología y además y en cómo se siente la gente al decir si es adecuado o no adecuado, cómo están expresando su amor. Y hay una frase, por ejemplo, que a mí me pareció maravillosa. Hay mil frases que pueden sacar de la película y es ahí a donde te iba a preguntar, Yamio, porque... De ahí creo que viene la universalidad del tema. O sea, puedes sentirte como el meme de DiCaprio y te digo, no porque la película necesariamente vea que un chingo de temas, sino porque va a haber un personaje, va a haber un pedacito, va a haber una frase que sientas, que es un susurro así directo y te diga, acuérdate de esto que hiciste, de esto que sientes, de esto que pensaste. Y por ejemplo, a mí esta frase que dice esta mujer, y les digo, hay miles que pueden rescatar cuando vean la película, dice algo así como, a veces es más solo estar enamorada que estar realmente sola, ¿no? O sea, estar enamorada solita, porque empieza a ver esta cosa de que la máquina te mide el porcentaje en que eres compatible y a la gente le da pavor que es el puede ser como 100, 50 o 0, ¿no? En esa escala. Y el 50 significa hay una persona enamorada y la otra no, ¿no? Lo cual está muy cabrón. Y entonces ves que estas parejas pues, van por la vida pensando en estamos chingón, ¿no? Y es como el, oigan, ¿y se piensan casar? Y entonces la incomodidad de, pues... Este güey piensa que ¿para qué queremos un papel? Que no importa, no necesitamos que un papel diga que nos amamos, ¿no? Pero la otra persona piensa, pues es que esa es la consolidación que dice la sociedad. Entonces, creo que ahí es donde hay muchas cosas que te pueden susurrar directamente porque los personajes pasan por tantas cosas distintas sin que se clave la historia en ellos que piensas, pues sí, las relaciones son eso, el amor es eso, ¿no? Es el divorciarte porque... X, pero seguir teniendo hijos en común y pasarte la poca madre, o el decir, no hubo un declive en la relación, simplemente creo que quiero ver qué más hay, ¿no? O sea, hay mil cosas que te pueden hablar de ese tipo, y al final creo que de eso va la película. Olvídense de la tecnología, olvídense de lo que pinta, es cómo va viviendo la gente su búsqueda del amor, y es bien cagado que hablan todo el tiempo de la soledad, mucho, o sea, es una película que podrías todo el tiempo que la estás viendo y escuchando sentirte o parecería que te podrías sentir muy sola porque justo habla de eso, de lo artificial que vamos buscando las relaciones, ¿no? Como construir una familia a nivel catálogo Sears. Esa es la meta, ¿no? Eso es lo que se ve bien. Pero al mismo tiempo, lo cálida que es visualmente la película me parece maravilloso porque contrasta muy cabrón con la soledad que en realidad como que todos los personajes proyectan. La soledad y lo artificial, porque hay muchos momentos en los que te dejan ver un poquitín lo artificial de lo que están haciendo, ¿no? No nada más en los ejercicios, sino en las instalaciones de este lugar que es el Instituto del Amor. Y en realidad es eso, o sea, es completamente el cómo le sufre cada quien con amor, qué busca una persona en alguien más y lo fácil que aparentemente es y lo complejo que al mismo tiempo termina siendo el estar o no estar con alguien, por gusto, por necesidad, por estereotipos, por lo que sea. O sea, y eso contrasta muy cabrón la soledad que sientes en los personajes con lo pinche hermosa y cálida que se ve la película. Todo el tiempo se siente como calientita, en colores sepia, no hablan mucho de temporalidades, pero si fuera una estación sería el otoño en la película, ¿sabes? Todo el tiempo te sientes cobijada y siento que es una cosa como de... Siente, ahí cuéntame tú cómo lo viste, ya, amigo, pero para mí, ya para cerrar, era esta cosa como que te termina diciendo, no te preocupes, el mundo está culero y todos estamos juntos en la soledad que sentimos hoy en día. Para mí me quedé con eso y no me quiero meter en más del proceso, ni nada, que creo que es bien interesante ligar cómo va con el título, pero es que ya son spoilers, o sea, sí creo que es...
Sí, creo que sí, ya es spoiler.
Vean más. ¿Cómo la viste, ya, amigo?
¿Qué tal,
muy
Jamia?
Bien, yo creo que tenía razón en el hecho de que esta película es como el anillo del humor, porque yo tuve una lectura muy diferente.
Estoy segura de que sí.
A mí, yo siento que esta película es más bien como una analogía del matrimonio, ¿sabes? Como que el hecho de ya hacer ese test, esa prueba, es ya el matrimonio, ¿no? Y ya estando en esa relación, ya con tu prueba de que dices, sí, es esta persona, porque previo a esta prueba... pues tuviste como varias interacciones con la otra persona, ¿no? Para ganar confianza, para irte enamorando poco a poco, que podrían ser como las citas,
claro,
¿no? Están saliendo, bla, bla, bla. Haces la prueba, en este caso, bueno, o sea, la analogía es como se casan, pero es esta pregunta de, o sea, ya por el hecho de estar casado, ¿tengo que quedarme con esta persona el resto de mi vida? O sea, porque en algún momento de mi vida yo estuve muy seguro de querer estar con esta persona, pero pues llegó la monotonía, llegó toda la rutina, eso es suficiente, y es suficiente con el que te digan, es que, ¿sabes qué? Son 100% compatibles y ya no le vas a chambear a la relación, ¿no? Es decir, espérame, pero es que ya tomamos la prueba, somos 100% compatibles, pues ya, o sea, estamos súper librados, hay gente que nada más tiene el 50, hay gente que tiene el 0, pero tú y yo ya la libramos, claro. Y eso de alguna manera hace que pues le chambies menos a tu relación, que dejes de estarla como alimentando todos los días, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones a mí me hicieron pensar más en una analogía del matrimonio, y de cómo te puedes llegar a sentir como encerrado en esta relación, nada más porque ya estás casado o nada más porque ya tienes tu 100%, pero eso no evita que pues puedas llegar a sentir algo por alguien más, ¿no? Y cómo es que funciona eso en una sociedad donde la aprobación máxima es que tengas tu 100% en el test de compatibilidad, ¿no? O en este caso, el matrimonio. Porque creo que se ve, como sociedad, lo ves igualmente mal el divorcio que el dejar a la persona con la que tenías el 100% de compatibilidad. Entonces, me sonó mucho a eso. Yo la describiría como una película bien romántica. A mí se me hizo una película bien romántica. Es que es muy cagado porque justamente lo que te decía del tráiler, yo vi el tráiler después de ver la película y dije, ¿qué pedo? El tráiler es lo más ñoño del mundo, o sea, dices, ¿qué pedo? O sea, esta película no se antoja, con el tráiler no se antoja, pero es...
Pero a lo mejor es de esas películas que es difícil como encapsularlas en un tráiler, ¿no?
De acuerdo.
Y la tienen que vender de alguna manera, ¿no?
Para... Sí, o sea, creo que podría haberse vendido, yo no vi el tráiler, pero por lo que me cuentas se vende aparentemente como una comedia romántica, y la verdad es que yo lo vi más, por eso me atreví a compararla más como con The Lobster, que con cualquier otra cosa que he visto, porque es esta cosa de cómo la sociedad te puede alienar o no de acuerdo a, pues, estos estándares de relaciones. Porque incluso, es que no quiero entrar en esta parte, pero una parte del proceso implica el cuerpo, y entonces en algún momento están entrenando a las personas que van a ser las que trabajan en el instituto, y alguien pregunta, ¿no? Así como de, oigan, ¿y qué pasa cuando llega, pues, un discapacitado, ¿no?
Y no tiene
y la
brazos.
Respuesta es... no tenemos ni puta idea. Y para mí es que cuando dijiste ahorita tú eso, ya me audé, te pareció una película bien romántica, a mí me pareció lo mismo, pero creo que la película se esfuerza todo el tiempo en decirte, este romanticismo es artificial Y el verdadero romanticismo está en otro lado, ¿sabes?
Porque claro, es que durante toda la película te están manejando el romanticismo como un proceso, ¿no? O sea, primero tienes que inscribirte, luego tenemos que hacer estas pruebas y luego solamente si pasa, o sea, lo hacen como un proceso burocrático.
Una burocratización.
Exacto, es un proceso burocrático. Una burocratización. Y eso de alguna manera pues le quita el alma a lo que es el romanticismo, que quedándose de manera natural es como más... O sea, es fresco, es nuevo, es emocionante, es súper romántico, ¿no? A que si lo haces como paso uno, paso dos, paso tres.
Sí, 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 pero en general te digo, a mí me dejó con esta sensación como de, es más bien este retrato que decide centrarse en un par de personas y sus relaciones y qué tan seguras o no están de... estar con la relación que tienen cuando, porque no hay problemas, ¿no? O sea, que es lo más cabrón. Es una situación en la que dices, aparentemente todo está bien, entonces, ¿qué nivel de pendejada sería el dejar estabilidad, ¿no? Entonces, a mí me pareció mucho más que todos los personajes reflejan de una u otra forma esta cosa de darle la vuelta larguísima al duelo para llegar al mismo punto, ¿no? Y que al final es, la gente termina sufriendo para evitar sufrir. Pero eso es algo que siento que, si me explico, es que tienen que ver la película para entender esta parte, ¿no?
Sí.
¿Por qué decidirías ahorrarte el sufrimiento con más sufrimiento cuando, puta, la vida se trata de que la dejes suceder? Y la película constantemente te dice cómo hay una tendencia social de no dejar que la vida suceda, ¿no? Es el, voy a diseñar genéticamente a mi bebé y mi pareja va a ser así.
No, Sam, pero como dice la canción, la vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. La vida es una lenteja.
Y creo que habla más del dating y un poquito más de aplicaciones también de salida. Hay alguien por ahí en los comentarios decía, me estoy divorciando, ¿es recomendable? Me parece bien interesante la pregunta, porque hay un tema. Si te sientes en paz con lo que es llevar un duelo de un divorcio, puta, éntrale porque puedes sacar cosas bien pinches interesantes de cómo está escrita, de las interacciones que tienen los personajes. Si no te sientes con la fuerza, es una madre que vas a sentir que es como que cuando no tienes la herida lista para ser limpiada, te estén rascando con alcohol. Entonces,
yo creo que ninguna persona en un proceso de divorcio o de separación está limpio, ¿no? No tiene ahí su heridita abierta. No creo.
Yo creo que
le va a doler.
Terapeuta. O sea, por eso te decía, creo que está bien cagado, que depende de cómo la veas. Es que pienso que si estás iniciando una relación y estás enamoradísima, vas a ver esta película y te va a parecer poca madre en un sentido. Si estás pasando un divorcio y estás medio en paz con tu duelo, o sea, cuando digo en paz me refiero a que es un duelo, es culero, ¿no? Pero que ya sepas que es un duelo, vas a agarrar la película y puta, a nivel experiencia personal, hay cosas que valen un chingo, o sea, porque así como lo puedes comparar con el matrimonio, lo podrías comparar con la muerte de tu ser querido, ¿no? Por ejemplo, de tu esposa, esposo, lo que sea. Entonces,
sí, al final un duelo, ¿no?
Es un duelo y duelo. Es esta cosa de decir, ¿de qué va la vida? ¿Qué quiero? ¿Coleccionar momentos o voy por una meta, etcétera? Entonces, me parece que es un poquito más amplia lo que busca abarcar, pero cagado, jamás se clava realmente en nada. Entonces, yo la recomiendo muy cabrón, pero es una cosa que es increíblemente honesta, medio burdita en cómo trata a la gente. Entonces, si están débiles del corazoncito, pues sí, es algo que les puede mover. Pero los mensajes están bien chingones. O sea, no es una cosa miserable que te va a hacer sufrir, punto. Simplemente refleja la realidad de una forma honesta y eso es bien pinche bonito.
¿Tú la recomiendas, Yamiao?
Sí, sí, es muy buena película. O sea, independientemente del mood en el que te encuentres, es una película muy buena, está muy bien actuada, la estética es maravillosa. No sé si te diste cuenta, Sam, que durante la película, en la misma película se ve como si fuera una película, una cinta vieja de cine, porque hay como estos como puntitos de luz o como desgarres, como si la estuvieras viendo en un cine viejo y que dices, no, esa está poca madre, porque precisamente acentúa el hecho de que no está situada en ninguna época.
Atemporal.
Uh-huh. Atemporal.
Una textura atemporal.
Exacto. Y ahora, nada más para cerrar ahora sí, el título, lo que me parecía terrible es que el título original es Fingernails, y me parece que eso es lo único que necesitas para vender esa película, porque esta otra madre te hace creer que es algo distinto.
Bueno, es una película que salió en... es una película de festivales. Y es una película realmente independiente que Apple TV compró y que la está distribuyendo. Entonces, bueno, se entiende que se la tienen que vender también como un público más amplio. Por eso se llama Ámame Hasta Con Las Uñas, que seguramente es un título que le va a llamar más la atención a las tías para que le den play, ¿no? A lo mejor la quitan a los 10 minutos, pero por lo menos le van a dar play, ¿no? A que le pusieran uñas, ¿no? Y, o sea, si le ponen uñas, pues seguramente la gente que está buscando algo más o menos romántico va a decir, ay no, esta me la voy a saltar.
Pero ¿no? Totalmente, si está esperando algo romántico o como te lo vende el título, yo creo que no te la pasas chingón tampoco.
Yo creo que sí es romántica. Yo creo que también es una película romántica.
Es muy romántica, sí. Sí,
es muy romántica. Entonces, también si estás buscando algo romántico, vas a encontrarlo. Pero romántico
como nivel Blue Valentine, mi llamiao.
No, Sam, no.
¿Ves? ¿Ven? No, la percibí yo completamente no. Así. O sea, para mí es mucho más dolorosa que bella. Es muy bella, pero es dolorosa.
No, para mí es muy bella. O sea, para mí es más bella que dolorosa.
Qué chingón.
Porque... Más,
bueno, eso también sí. Es una canción, ¿no?
No, pues yo les voy a decir que no vean, que no la vean. Veanla hasta el próximo fin de semana, porque este fin de semana es de películas de terror.
Yo creo que está muy cagado. Y si la ven en pareja también, o sea, si tienen pareja de años y demás, me parece bien pinche cagado verla, porque tocan ahí el tema de cómo después de cierto tiempo le huyes a tener conversaciones incómodas, etcétera. O sea, creo que abarca un montón de público en el que haya relaciones afectivas. Recomendadísima.
Ok, pues Ámame Hasta Con Las Uñas está en Apple TV Plus. Y pues estuvo buena la reseña ahí como con un mini debate, ¿no? Y con esto hemos terminado ya esta primera parte de este podcast. Y pues, como siempre, acá está nuestro intermedio. Miren, ahora tenemos un gatito con unas...
Pero se tienen que quedar en el mismo...
Sí, a eso iba justamente, Cabri. Sí, si están aquí... O sea, no cortamos nada, ¿no? Simplemente espérenos tantito que vamos a tener este intermedio. Pero si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, por favor, busquen el otro, la segunda parte del episodio 505 del Hype. Y ahorita nos vemos, o sea, muy pronto, de verdad, súper pronto.